Buenos días, Madrid, con Alipio Gutiérrez y Begoña Tormo.
Aunque hay distancias, ya no estamos solos. Entre dudas nace la verdad. Almas confundidas, somos corazones con la misma idea de libertad. Libertad.
Pasan 6 minutos, casi 7 minutos de las 12 del mediodía y seguimos avanzando en asuntos que les preocupan a ustedes. A lo mejor no tienen que ver con Cataluña, a lo mejor no tiene que ver con Galicia, aunque esté seguramente en su cabeza. Pero si viven en Getafe, concretamente en el Parque de la Alhóndiga, seguramente su preocupación, si son padres, es que sus hijos se encuentren con una rata cuando van al colegio. De hecho, hay padres que han dejado de mandar a sus hijos a limpio al colegio porque se encuentran, pues eso, con una plaga de ratas que dice que son del tamaño casi de conejos. Es espectacular.
Pues lo que tenemos que hacer es saber cuáles son los argumentos que se manejan desde el ayuntamiento y desde los ciudadanos o los representantes de los ciudadanos, de manera muy especial los padres de los niños que se encuentran en ese parque de la Alhóndiga y que, en fin, y que están viendo cómo un día sí y otro también las ratas campan a sus anchas por ese lugar. ¿Cuál es la postura del ayuntamiento? Pues que nos lo cuente Beatriz Marín. Buenos días.
Muy buenas, ¿qué tal? Pues estamos en la calle Batres, en Getafe, y estamos con Santiago, que es el vecino que ha cogido bastantes fotografías porque a través de su ventana se ha asomado un día y ha visto de la alcantarilla, justamente de enfrente de su portal, salir entre ratas.
Sí, sí, un día desde la terraza me asomo y veo una rata que sale de la alcantarilla, come un poquito, se vuelve a meter, al ratito vuelve a salir, así estuvo toda la tarde y luego durante otros días pues algunas ratas salí por aquí. Y es que hay mucha suciedad en toda la calle, entonces con tanta suciedad no hay manera de que tiene que haber siempre ratas, porque es que con la suciedad que hay, si no limpian por aquí desde hace un montón de tiempo, porque la máquina de limpiar las aceras hace que no viene aquí pues un año o más, y se ven las aceras fatal. Debajo de los coches está todo lleno de porquería, entonces es normal que salgan a comer.
Estamos en la Alhóndiga y en el parque aquí este verano usted está hablando con vecinas, con madres que han dejado llevar a los niños porque decían que veían ratas del tamaño de conejos. Vamos, los parques ahora mismo pues es difícil visitarlos.
Sí, hay un parque ahí un poco más arriba de esta calle. ¿Qué pasa eso? Que tienen para jugar los niños un trocito con columpios y con cosas, y es que las madres no lo sacan ahí para nada, porque es que pues las ratas corren por allí delante de ellos y lógicamente pues nada, no se sientan ni en los bancos, porque es que cuando llega el atardecer la gente desde las terrazas lo ve, pero vamos, es que se queja todo el mundo, ¿okay?
Ustedes la achacan sobre todo a un problema de suciedad y ahora en verano lo han visto más porque con el calor pues todavía salían más, sobre todo por la noche, pero también se veían durante el día. Usted me decía que tenía fotografías también de día por aquí campando a sus anchas.
Sí, sí, tengo fotografía y tengo vídeo además grabado, o sea que no es que... Y arriba en el Parque de la Rondica no, porque no vivo enfrente. Si viviera, pues lo hubiera grabado. Igual con el teléfono se graba perfectamente. O sea que...
Bueno, me acompaña también Rubén Maireles, que es concejal del Partido Popular, que ellos han recogido la queja de los vecinos y por eso presentaron una moción en el Pleno de este mes, que se ha aprobado que efectivamente hay que hacer un plan municipal para derratizar, porque esto se ha convertido en una plaga y nos decían que venían caminando por aquí, claro, que veían mucha suciedad y lo achacan a eso también ustedes, claro.
Efectivamente, Getafe a día de hoy está en una situación de suciedad, vamos, por todos los barrios. No es un tema, nosotros lo que hicimos fue hacernos eco de las demandas vecinales. Todos los vecinos, no solo de este barrio de la Alhóndiga, sino otros barrios como Centro, Juan de la Cierva o Sector 3, se quejan de que por las calles están campando ratas, y nosotros llevamos a pleno una proposición para que el gobierno municipal del socialista hiciera un plan específico antirratas. Lo triste es que directamente no lo votaron ni a favor. O sea, deben ser que ellos no ven las ratas o no se creen a los vecinos cuando dicen estas cosas.
La cuestión es que el plan sí que ha salido adelante porque ha contado con el voto del resto de partidos de la oposición y ahora lo que hay que hacer es elaborar ese plan, ¿no? Que debe pasar, para empezar, entiendo yo, que por limpiar.
Sí, lo que hemos exigido en este caso al gobierno socialista es que efectivamente empiece con un plan concreto antirratas y luego que mejore la limpieza en nuestro municipio, porque al final esta plaga no nace porque sí, nace porque Getafe está muy sucio, Getafe está mucho más sucio que antiguamente y las ratas al final, lógicamente, están en un entorno que es favorable para ellas.
Rubén, me comentabas además una situación un poco dantesca, y es que hace poco en las dependencias de la Policía Municipal entraron las ratas, y bueno, se comieron, por decirlo así, o mordieron los cables y se quedaron incomunicados.
Sí, esto ocurrió hace unas semanas en la comisaría local, que está en sector 3, y efectivamente las ratas, por lo que nos contaban, entraron en el sótano de la comisaría, donde se encuentran bueno, todos los terminales tecnológicos, y efectivamente royeron los cables y dejaron totalmente incomunicada a la policía frente a los vecinos durante un día entero. Es decir, durante un día cualquier vecino que tuviera un problema de seguridad no podía contactar por la policía por esta misma plaga de ratas, algo que es inadmisible.
Bueno, Rubén Maireles, concejal del Partido Popular, muchas gracias por estar con nosotros esta mañana en Onda Madrid y también por hacerse eco de esas, bueno, preocupación de los vecinos que tienen. Claro.
Muchas gracias a vosotros y esperemos que se solucione pronto.
Bueno, pues nada, dejamos aquí la comunicación, vamos a seguir hablando con más vecinos, a darnos un paseo por los parques para ver cómo están y nada, y esperemos que en poco tiempo podamos venir otra vez a Getafe para decir que ese plan ya está en marcha, que se limpian las calles y que las ratas han desaparecido.
Bueno, pues nada, muchísimas gracias. Vamos a ver si esa situación se mantiene y, en fin, y se evita este problema que están denunciando los vecinos de ese barrio de La Lóndiga en el municipio del sur de Madrid, de Getafe. Habrá que seguir pendientes de lo que ocurra en las próximas horas y saber si se confirma la eliminación de las ratas en esa zona.
Ojalá podamos contarlo pronto. Bueno, y ahora otras cosas que también vamos a darnos alguna alegría de vez en cuando. Cosas curiosas.
Una alegría.
Por ejemplo, tú sabes que la cocina del Palacio Real es un ejemplo único en prácticamente en todo el mundo. Bueno, pues sí, porque es que tiene el mismo equipamiento, el mismo mobiliario que cuando se puso en el siglo XIX y se sigue utilizando, ajá, fíjate. ¿Y sabes quién está allí mirando, husmeando y yo no sé si probando algo? ¿Sí? Gloria Talavera, Gloria.
Hola, ¿qué tal? Buenos días. Mira, admirada por estas cocinas de carbón, por las pilas de piedra, por todos los utensilios en material de cobre que todavía se conservan aquí y con la buena noticia que estoy a punto de anunciar, y es que no solo hoy lo estamos visitando los medios de comunicación, sino que a partir de mañana va a ser pública la visita a estas cocinas del Palacio Real de Madrid. Y estamos conociendo mucho con los historiadores que han investigado todo este rincón, como José Luis Sancho, esta real cocina que ocupa un ala del primer sótano en el Palacio Real y que conserva sus instalaciones históricas, decíamos, algo que no ocurre en muchos palacios, ¿no?
Bueno, las conserva completas. La cocina ocupa toda la fachada que está enfrente del Teatro Real, al nivel del primer sótano, y está como estaba en 1931, es decir, hay solo una pequeña parte, el extremo norte, que después de la Guerra Civil quedó inutilizado, pero lo demás está intacto.
Y hay 8 espacios que hemos ido recorriendo, como esa portería, la cocina de la repostería, también, por supuesto, un lugar para el cava y la botillería que, bueno, ha gustado mucho, te lo cuento, una cocina grande, una sala de preparación, en fin, los diferentes lugares que se necesitan para una cocina real.
Hombre, esto es una cocina del siglo XVIII con mecanismos del siglo XIX, básicamente, donde se cocinaba para el diario, pero también para banquetes de 120-140 personas, con la gastronomía francesa más al día. Es decir, es el equivalente en servicios a lo que son pues la sala del trono o el comedor de gala en planta alta. Está hecho para impresionar a los invitados y hacerlo de la manera más elegante y europea.
La gente se detenía mucho en esos fogones, donde se utilizaba el carbón para cocinar, y decían todos los elementos que la rodean, grandes paelleras, grandes fuentes realizadas en cobre.
Sí, eso era habitual en, bueno, sigue siendo en alta cocina, y los conjuntos son sobre todo de Isabel II y de Alfonso XII, pero también hay elementos del siglo XVIII que se han traído de otras cocinas reales, de los palacios reales del Pardo, de Aranjuez o de la Granja.
Se ha hecho una actuación importante como la habilitación, ¿no?, de nuevo acceso por la escalera del Príncipe para poder acceder aquí con el público que venga a visitarlo a partir de mañana.
La escalera del Príncipe, la parte baja de la escalera del Príncipe, era una escalera de servicio que se usaba en el 18 y efectivamente se ha abierto de nuevo al paso, lo cual es una recuperación, como también es un ascensor que permite bajar a las personas con discapacidad a este nivel. Y bueno, estas cocinas se abren como todo el palacio por primera vez en 1931, pero a diferencia del resto del palacio, pues no se han vuelto a abrir al público hasta ahora. Entonces es un gran momento para todos los madrileños.
Decíamos que este conjunto conservado corresponde a la organización isabelina que se hizo de 1840, ¿no?, si no me equivoco, momento en que las dependencias para la gastronomía real quedaron agrupadas en la Real Cocina, la Repostería y en la Botillería y Cava. Y que durante, por ejemplo, el antiguo régimen, aquí trabajaban personas de hasta 14 oficios diferentes.
Sí, la organización de lo que se llamaba los oficios de boca en el antiguo régimen era diferente, había 14 oficios, por ejemplo, la panetería o el ramillete. El ramillete era lo que se encargaba de montar el adorno de las mesas y también de hacer los postres. Y esa organización cambia en el siglo XIX y la cocina que vemos aquí es básicamente unos espacios hechos para cocinas en el siglo XVIII, pero con, por ejemplo, los basares son de Isabel II, los grandes fogones de Isabel II también, y uno ya de Alfonso XIII, otras instalaciones de Alfonso XII, las baterías de cocina básicamente de Isabel II y Alfonso XII, en fin. Históricamente es una serie, vamos, reúne una serie de estratos muy interesantes.
Bueno, y de los tiempos de Alfonso XIII son esa mesa para cortar carne, que también hemos comprobado. Los dos elementos más modernos de toda la Real Cocina serían la nevera eléctrica, que existe en la actualidad, y también un sitio, ¿no?, un instrumento para lavar las verduras, que es de 1930.
Sí, eso es una de las últimas intervenciones. Bueno, aquí para lavar las verduras también hay una enorme pila del siglo XVIII, monolítica, una pieza que debe tener como 6 metros por 1,5. En fin, cada época, digamos, iba aportando su novedad. Entonces, las últimas novedades son del final del reinado de Alfonso XIII.
¿Y con todos estos utensilios se sigue cocinando en la actualidad?
Se podría seguir cocinando, pero vamos a ver, el principal interés de esta visita es que un palacio, una casa, no es solamente el piso principal donde se recibe, sino es también todo lo que sirve ese piso principal, los sótanos, la vida de escalera abajo, como en las series inglesas de arriba y abajo. Y entonces, igual que había servidores que vivían en las plantas altas y ministerios en la planta baja, estaban todos los oficios en los sótanos. Y sin ese conjunto no se comprende el todo, no es solamente un palacio en la planta principal.
Muchísimas gracias al historiador que ha hecho con nosotros este recorrido, José Luis Sancho, muchas muy
gracias,
amable.
Muchas gracias a vosotros.
Y la buena noticia, decíamos a Alipio Begoña, que la visita será posible a partir de mañana, va a suponer un suplemento de 4 euros a la tarifa básica, es decir, visitar todo este recinto, el del Palacio Real, costará 14 euros, 15 euros si hay una exposición temporal, pero si solo queremos visitar la cocina, se puede hacer también por 5 euros. Así que nos apuntamos a esta cita para hacerla más detenidamente.
Muy bien, pues nada, muchísimas gracias. Gracias, Gloria. Estamos pendientes de la actualidad informativa en un día como el de hoy, como les venimos contando desde primera hora de la mañana, con muchos frentes abiertos y con uno de manera muy especial que afecta a los dineros del Ayuntamiento de Madrid, Begoña Tormo,
sí,
que había
se tenía
pleno
que,
extraordinario.
Exacto, y se tenía que aprovechar las cuentas, ¿no? Lo que es el plan económico financiero del Ayuntamiento de Madrid, que ha salido adelante, pero ha habido sus más y sus menos, porque evidentemente ahora Madrid ha votado a favor, pero toda la oposición en bloque se ha abstenido. Mar García, buenos días.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Tú además has estado para allá para acá. No, buenas tardes no me digas, buenos días todavía.
Yo estoy ya en las buenas tardes noches, que lo sepáis.
¿Qué te ha pasado? ¿Qué te ha pasado?
Nada, hemos empezado con una comisión extraordinaria a primera hora de la mañana para poder luego convocar un pleno que ya estaba convocado y poder aprobar este nuevo plan económico y financiero. Así que para mí, buenas tardes, buenas noches.
Venga, vale, bueno, pues cuéntanos.
Vale. Bueno, pues nada, decir que Madrid ya tiene su tercer plan económico y financiero. Resaltamos lo del tercer porque algunos piensan que la tercera puede ir la vencida. Es lo que esperan, por lo menos. La oposición ha votado abstención y dicen que han votado con esta abstención por responsabilidad, porque creen que no se debe bloquear las cuentas del Ayuntamiento de Madrid, pero tampoco les han convencido esas cifras que ha puesto sobre la mesa el gobierno de Manuela Carmena y el grupo de Ahora Madrid. Son los únicos que han dicho que les gustaba. El debate ha sido intenso, ha sido político, como corresponde siempre que se habla de números y se traslada al debate mayor, al político. Y, por ejemplo, escuchamos, si os parece, un poquito de la intervención del Partido Popular y de su portavoz de Economía, Íñigo Enrique de Luna. Y luego vamos a escuchar también un poquito del delegado Carlos Sánchez Mato para que nos hagamos una idea de la intensidad del debate, que no ha sido solo de cifras.
En fin, si ya nos conocemos, señor Sánchez Mato, usted lo que le gustaría es que los grupos de oposición bloqueáramos este plan económico-financiero que a usted no le gusta. Diga lo que diga, porque es el plan Carmena, no es el suyo. Y por eso usted ni da contestación, ni facilita las cosas, ni viene a las reuniones cuando se le cita por la mañana muy temprano, porque usted no quiere negociar absolutamente nada. A usted lo que le gustaría es que este plan económico-financiero no se aprobara para trasladar la responsabilidad a los grupos de oposición y seguir con su estrategia de victimismo.
Pues no, ha habido aprobación del plan económico y financiero, pero con argumentos como, por ejemplo, los de Ciudadanos, que han anunciado que Hacienda no va a dar el visto bueno a este nuevo plan económico y financiero, que las multas van a ser millonarias y que las cuentas de la Ciudad de Madrid van a ser intervenidas. Los socialistas tampoco le han puesto ni buena letra ni buena música a este nuevo texto que ha presentado reformulado el gobierno de Manuela Carmena al ministro Montoro, porque dicen que aquí se han priorizado otras cosas y no los intereses de los madrileños. También ponen en cuarentena pues ese sí que puede dar el Ministerio de Hacienda. El Partido Popular, lo acabamos de escuchar, lo rechaza, y en la defensa se ha quedado solo Carlos Sánchez Mato como delegado, pero también arropado por el gobierno y por su grupo.
Usted me ha dicho...
Esa era
me dice
Íñigo Enrique
usted
de Luna,
que no me gusta ese
plan. A Carlos Sánchez.
Ni ninguno, señor Enrique de Luna. No me gusta ningún plan económico financiero para una ciudad que cumple con sus objetivos de estabilidad y está realizando una ejecutoria económica intachable, que a usted solamente le da envidia, y lo entiendo. Le da envidia que seamos capaces de amortizar deuda y, además, y de manera previa, incrementar los recursos destinados a la inversión y al gasto social de manera tan significativa como lo hemos realizado.
Bueno, ese es el debate más político. Me vais a preguntar, sí, pero ¿en qué consiste el plan económico y financiero? Bueno, espero que sea la pregunta, no sé.
Plan económico financiero. ¿En qué consiste el plan económico financiero?
Bueno, este nuevo texto que se ha reformulado dice, por ejemplo, según la oposición, que se esperan unos ingresos que entren en las arcas de Madrid entre 100 y 159 millones de euros por la venta de suelo. La venta de suelo es algo que no ha gustado a ninguno de los tres grupos en la oposición. También recoge que se van a inmovilizar 127 millones de euros. Es ese dinero que se supone que se paraliza y que no se va a invertir en la Ciudad de Madrid. Es lo que dicen desde la oposición. Y luego también hay un apartado en el cual se señalan 64 millones de euros que deberían de proceder de recaudaciones. Todo esto sumado es lo que haría que la Ciudad de Madrid, a la hora de gastar e ingresar sus cuentas, pudieran estar dentro de ese techo de gasto que marca el Ministerio. Esto a la oposición no le suena bien. El Gobierno enfrente lo que dice es que se va a poder amortizar más deuda, que se van a poder mantener un incremento de un 46-47% de las inversiones y que vamos a tener un superávit de 1.000 millones de euros. Como siempre que se hablan de cifras, pues depende del color o del lado desde el que se mire, pues suenan a una cosa o suenan a otra.
Muy bien, pues muchísimas gracias, Mar.
Os he dejado convencidos.
Ah, bueno, a mí totalmente. Tú, lo que tú me digas. Venga, gracias.
Gracias, hasta luego. Mar. Buen día, hasta luego.
Luego habrá que ver en qué se traduce eso.
Eso ya van a tener todos los detalles en el informativo de las 2 de la tarde, donde nuestra compañera Mar García pues va a desmenuzar ese plan económico financiero,
¿no?
Efectivamente, con todo lujo de detalles. Así que nada, seguimos. A ver,
antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es.
La Liga de Campeones en Onda Madrid. El martes, desde las 8:30 de la noche, vuelve la Copa de Europa con la narración desde el Santiago Bernabéu del partido Real Madrid-Tottenham. Onda Madrid, el altavoz del deporte madrileño.
¿Sabes que Gonzalo vuelve a organizar el famoso torneo de golf Andaya?
¿Andaya? ¿Cuándo?
El próximo 21 de octubre, en el campo de golf de Las Matas.
Yo me apunto, pero yo soy Handicap 30.
No importa tu handicap, lo importante es pasar un buen día de golf.
¿Y dónde me apunto?
Llama al 91-630-0820 o entra en la web del campo de golf de Las Matas. ¿Te lo vas a perder?
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
A ver, cuando oímos esta música con
silbidos... Alipio, es que tú silbas bien, a ver, silba.
Bueno, depende.
Silba. Sí, silba, sí, silba, sí, silba. Es Alipio lo que están oyendo. Vale.
Y puedo tocar la armónica también,
ya,
a una
no
mala...
Ya, traído, no te vengas arriba. No,
vale.
Aquí vamos a escuchar, no solamente a cantar, porque llevamos toda la mañana hablando, Alipio, entre lo de verdad, ¿eh? Entre lo de Puigdemont.
Un lunes completito.
Los incendios, que eso es lo peor, porque hablamos de vidas. Y, en fin, los presupuestos de Madrid, un montón de cosas, pero vamos un poquito a poner paz. Sí, sí. A mí me relaja mucho hablar de cocina.
Es casi del aperitivo, así que...
A mí me relaja muchísimo hablar de cocina. Que me hablen,
claro,
más aún.
Todavía. Así que... Y si viene Marga, vamos.
Bueno, si viene Marga y nos lo cuenta. Y además se trae cacharritos hoy también.
Vamos a ver, ¿pero vas a hacer empanadillas o qué?
Bueno, no voy a hacer empanadillas. Lo que pasa es que como hoy venimos a hablar de esas recetas que tenemos que dejar preparadas siempre antes. Bueno, siempre no. De recetas que tenemos que dejar preparadas
antes. Hay veces
antes,
que hace falta. Porque llegas a comer tardísimo y dices, mira, es que al final, como me pongo a hacer la comida, me como...
Comes a las 5 de la tarde.
Claro, ¿no? Y además es que te pones a picar porque no llegas a la comida. Y entonces al final no hay manera.
Pero es que tenemos el ordenador y para los que nos siguen a través de la página web de Telemadrid no nos ven,
pero es que
todo lo que ha traído ahí, fíjate que tabla más hermosa.
A ver si pueden poner otra cámara, porque
una de esas recetas que podemos... No, una de las recetas que traigo para dejar preparadas, pues son unas cestitas de huevo, bacon y queso, que yo las he rellenado de bacon y huevo y queso, pero que se pueden rellenar de setas con cebolla y luego un poquito de queso por encima. También le puedes poner un huevo o no le pones un huevo, o lo puedes poner batido. Yo lo he puesto fresco.
Y estas las horneas en el último momento.
Claro, yo te lo dejo preparado. Puedes hacerlo o con pan Bimbo, que lo aplanas con el rodillo y te queda pues como un pan muy finito, y lo ponemos en los moldes de los muffins, de las galletas, de las magdalenas, que tenemos pues casi todos en casa. Pero ¿qué pasa? Cuando haces estas cestitas de pan, si no tienes pan Bimbo, la masa de empanadillas viene genial, ¿vale? Para estas cosas, porque te viene ya cortadita, entera, es fina, es ideal, y dices, pero luego desmoldarla, es verdad que a veces cuesta un poquito. Pues mira, un truquito que hay es a la hora de desmoldar, bueno, siempre tenemos que untar nuestra base de las magdalenas con un poquito de mantequilla, las paredes y la base, ¿no? La untamos y luego colocamos unas tiras que hemos cortado con papel de cocina. Entonces las colocamos... Es haciendo
como una aspa,
una uva, ¿no? Claro, hacemos una aspa para luego, que una vez que tenemos horneada ya la receta, pues tiramos de las aspas y nos sale sola.
Oye, eso me parece original.
Y muy práctico, sí, ¿eh? Y súper práctico, ¿ves? Aquí hemos colocado nuestra masita de empanadilla. A ver, ¿dónde lo tengo?
¿Qué le echarías al rellenito ese?
Uy, pues un poquito de changurro me vendría.
No sabe nada.
¡Changurro!
De chanco un poquito de jerez, ¿no? Ahí. Pues este es un truquito. Luego otro, cuando hacemos también esas muffins o que queremos hacer una masa de un quiche o algo, y lo mismo, ¿no? Pues ponemos, pero luego cuando nos crece, se nos sale todo por fuera, pues otro truquito también lo mismo. Con papel de cocina bordeamos nuestro molde de papel, ¿vale? Para que no nos salga el relleno cuando nos suba la magdalena. A ver.
Para que no te manche.
Para que
no
te manche y no se pegue. O sea, este papel de cocina tiene un montón de utilidades. Y luego lo mismo. No he engrasado esto, pero
Es el papel de horno.
Es el papel de horno, sí.
El blanquito.
Lo hacemos
ese
en tiritas. Uh-huh. Y estas cestitas que he preparado yo hoy, que las puedes dejar hechas por la mañana en 5 minutos, ¿eh? O sea, te preparas 6 o 12, dependiendo de los que seáis en casa. O con masa de empanadillas, como hemos dicho, o con pan Bimbo. Colocamos una lonchita de bacon. que no tenga mucha grasa. Sabes que hay varios tipos, una lonchita de bacon que no tenga mucha grasa y una lonchita de queso. Si le queremos dar un poquito de sabor más fuerte, le podemos poner queso de cabra o un quesito de oveja curado. Y luego encima ponemos el huevo y lo dejamos con un poquito de sal, unas hojitas de tomillo limonero para darle un toque fresco. Cubrimos nuestra bandeja con papel film y lo dejamos en el horno. Uh-huh. Y cuando llegamos a cenar o llegamos a comer, sacamos nuestra bandeja, lo metemos 10-12 minutos en el horno y ya tenemos...
El huevo se puede poner al final, ¿no? También.
No, lo puedes dejar. Date cuenta que lo refrigera, lo dejas metido en la nevera,
¿eh?
En el
horno, no. Entonces
No.
Es que has dicho en el horno y me pega un susto.
No, en la nevera.
Vale.
Lo dejamos todo listo, cubrimos con papel film y la bandeja de horno a la nevera.
Ahora ya me cuadra, madre. Si lo vamos a dejar en el horno, casi lo podíamos dejar sin huevo.
8 horas. No, lo dejamos en el frigorífico y luego cuando vayamos a hornear, sacamos nuestra bandeja, quitamos el papel film y en 10 minutos lo tenemos hecho. Otra receta que tenemos lista así también para preparar y dejar lista, pues es las albóndigas de ternera.
Además, ya no se hacen mucho esas veces los platos así más tradicionales.
De toda la vida.
Nos ponemos con cosas más sofisticadas o más, y nos olvidamos de platos tan ricos. ¿Eh?
De toda la vida, sí. Pues quizá porque dicen que lleva mucho tiempo hacer las bolitas, ¿no? Pero otro truco para hacer las bolitas. Podemos utilizar un dispensador de helado. Y así todas son de la misma del mismo tamaño y no nos cuesta nada más que coger cuando la carne la tenemos, yo la aderezo, la carne picada, siempre puedes mezclar, si quieres, cerdo con ternera, o yo estas las que tengo colgado en el blog son de ternera, y las he puesto un poquito de sal de ajo, porque le da mucho sabor. Hay gente que le pone el ajo crudo.
Le pongo ajo crudo.
No, ¿y no te sabe mucho ajo?
No, lo que hago es machacarlo con el prensajo.
Bueno, lo manchas con el prensajo, o asado, también puedes meter la cabeza de ajos. ¿Le metes crudo? Yo sí lo percibo, fíjate.
¿Sí?
Sí, por eso le pongo sal de ajo, o lo pongo unos dientes en el microondas durante 5 minutitos para que ablande, hago una pasta y la integro. Pero en este caso he puesto sal de ajo, jengibre ralladito y un poquito de pimienta. Uh-huh. Y sal. Y lo he mezclado ahí bien, con las manos siempre limpias.
¿No le pones ni huevo, ni leche, ni...?
No, las voy a hornear. Estas las horneo. Para no freírlas, sabes que hay que sellar. Cuando las hacemos con tomate, tenemos que sellar un poquito la albóndiga. Y para que no cojan aceite, en vez de freírlas, lo que he hecho ha sido...
Que tú además eres sana.
No, terminas mucho antes. Date cuenta que puedes hornear una bandeja de albóndigas en muy poco tiempo. Uh-huh. Entonces las colocas, las haces las bolitas con el dispensador, como te he dicho. Luego las terminas de dar forma con la mano, las colocas y las pincelas con aceite. Si tienes aceite de oliva o aceite de limón o aceite de jengibre... que es muy fácil de hacer, el aceite de jengibre. Creo que lo hemos contado alguna vez ya, Sí, que es infusionar unas rodajas de jengibre con aceite muy suavemente y muy, 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 muy baja intensidad del fuego y dejarlas y luego colarlo y ya tenemos un aceite de jengibre infusionado delicioso. Y con este aceite pues pincelamos nuestras albóndigas, las ponemos en el horno unos 10 o... No, en este caso unos 30-40 minutos porque las hice un poquito más grandes. Uh-huh. Las ponemos, las horneamos y cuando las tengamos listas las dejamos fuera y preparamos nuestra salsita. Yo esta salsita la he hecho con cebolla, con ajo y con tomate. Lo dejas suavizar ahí hasta que tengas un puré hecho prácticamente con todos los ingredientes. Sazonas al gusto con sal y pimienta y cuando ya tengas ese purecito ahí que está como muy, muy todos los ingredientes muy pochaditos y muy blanditos, añades un poquito de caldo de carne si tienes hecho un caldito de huesos o un caldo de verduras, lo que tengas, y dejas que se haga así como una sopita muy espesa, y en ese momento es cuando ponemos las albóndigas que hemos sacado del horno.
Pues mira, te voy a dar yo otro truqui, Marga, porque esto lo saqué de un libro de cocina de Ángela Landa, que es la del Landa de Burgos de toda la vida, porque yo las hacía muy parecidas a como las haces tú. Bueno, pues ella lo que hace es, según va friendo, en este caso están horneadas, pero bueno, si las haces fritas, según las va friendo, las va echando ya en un caldo que pone a hacer mitad caldo, mitad vino, y lo pones a hacer y según las vas friendo las vas echando para que vayan esponjando y tal. Y luego encima echas el sofrito.
Y encima echas el sofrito. Bueno, sí, son los mismos ingredientes, pero están puestos al revés.
Perfectas,
claro, humedece, infla un poquito, Exacto. Entra al caldo. Sí, pues también es un truco. Luego hay gente que le pone pan con leche también.
Yo les pongo pan con leche y huevo a la carne cruda, ¿no? Y luego antes ya no hago nada, ya las frío ya directamente así, sin pasarlas ni por harina ni por nada, porque tiene huevo, pues se quedan ahí
esponjositas. Jugositas. Pues mira, vamos a tomar ese truquito también, ¿eh? No te creas que cae en saco roto, ¿eh? Que yo me lo anoto todo. Y luego, ¿y más? Pues, ¿qué más que podemos? Bueno, estas las dejamos preparadas, por supuesto, un día antes o dos, porque ya sabes que con el paso del tiempo esto va cogiendo más sabor e intensidad. Y luego presentamos con un poquito de perejil recién cortado que contrasta con el tomatito.
Es un arroz blanco y es plato único ya.
Plato único, una patata asada. Cuando cocinas las albóndigas, puedes meter una patatita asada y ya aprovechas el calor del horno y tienes la receta completa para el día. Otra que podemos dejar preparadas y que a mí me encanta mucho son las milhojas de berenjena.
Bueno, esa la he visto en tu blog.
La has visto, qué rica.
La he visto
es,
en tu blog. Dan trabajo, ¿eh? Dan trabajo. Eso es para hacerlo a lo mejor un domingo, para el lunes,
para
¿no?
El lunes,
para empezar el día con más alegría la semana.
O lo puedes congelar, las dejas preparadas y las congelas, ¿eh? Las dejas, las envuelves luego en papel film.
Cuéntanos luego, cómo se hacen.
Pues mira, ¿cómo se hacen? Aquí, a mí la berenjena me apasiona, ¿eh? Entonces, la berenjena tal cual, entera, la cortamos en rodajas. Y los tomates, igual, en rodajas gruesas, de un centímetro aproximadamente. Procuramos que la berenjena la salamos un poquito para que nos suelte un poquito el agua y luego la marcamos en la sartén nada, dos minutitos por cada lado. Y el tomate lo mismo, también lo marcamos o lo podemos dejar crudo, eso ya dependiendo de lo tiernas que nos guste esta lasaña. Y hacemos una pequeña salsa pesto rápida, como hacemos con hojitas de albahaca, con piñones y con aceite. Esta es muy sencilla. Y luego, si tomamos nota de esa despensa ideal que contamos hace unos días, pues tendríamos ya nuestra despensa, la salsa de tomate hecha, y tendríamos nuestra confitura de cebolla ya preparada. O sea, que esta es coser y cantar.
Hay que hacer los deberes, eso sí.
Esto es coser y cantar, si lo hacemos así. Entonces marcamos a la plancha, como hemos dicho, las berenjenas y los tomates y montamos la lasaña. Ponemos una rodajita de berenjena, ponemos una cucharadita de tomate, una rodajita de queso mozzarella, la rodajita de tomate, luego un poquito de salsa pesto y repetimos operación y cambiamos ahora la salsa pesto por la cebolla caramelizada. O sea, otra rodajita de berenjena, un poquito de queso, otro poquito de tomate y así. Y terminamos con una rodajita de tomate, unas lascas de queso parmesano y una más de berenjena. Y así tal cual las podemos congelar o las podemos dejar preparadas en nuestra bandeja de horno. Y antes de hornear, como ya tenemos marcadas las berenjenas en la sartén, pues esto en 15-20 minutos como mucho la tenemos hecha. Rallamos un poquito de queso cheddar, un poquito de parmesano, pecorino, el queso que más nos guste, para que nos gratine toda la superficie de las mil hojas. ¿Y que queremos un plato completo? Pues nos preparamos un carpacho de ternera y a la hora de presentarlas, las presentamos sobre un carpacho de ternera y tenemos nuestra mil hoja de berenjena ahí, estupenda, también lista y metida en la fuente para luego llegar a casa a calentar y comer. ¿Qué te parece?
Bueno, a mí me parece fantástico porque eso de tener la comida así para calentar y ya está. Y comer,
Marga, a esta hora es, vamos, criminal hablar de esto porque estamos ya muertos de hambre. Encima nos das propuestas de estas, que es calentar y listo.
Facilísimo.
Pues,
o congelar. O sea, tal cual la tenemos lista ya la milhoja antes de hornear. Ponemos, si queremos, incluso también el queso rallado por encima y podemos congelarla. Hacemos paquetes individualitos, lo ponemos con papel fino al bal y al horno y cuando queramos comer sacamos y nos lo llevamos al trabajo pues recién horneado. O una cena que dices, ay, ¿qué ceno? Pues tiras de las mil hojas.
Oye,
también
abusamos de ti. Una más.
¿Una más?
Venga.
¿Y de qué la quieres? ¿De pescado?
¿De pollo? ¿O
de pollo? ¿Un bacalao?
Venga, de bacalao.
Oh, el bacalao horneado. Perfecto. Que también es de mis favoritos, el bacalao horneado. Pues este bacalao horneado, hacemos primero unas patatitas al horno. Las cortamos en cachelos y las salpimentamos y al horno. Y cuando ya estén blanditas, bueno, mientras se hacen las patatas, vamos a hacer un sofrito de unas tiras de pimiento, unas tiras de cebolla. Ahí podemos elegir unas tiras de calabacín, las verduras que más nos gusten o ahora que están en temporada. Y cuando estén ya así rehogaditas y pochaditas, añadimos un poquito de caldo de pescado. Y una vez que las tengamos, incorporamos unos tomates cherry enteros, unas hojitas de perejil y damos unas vueltecitas, ¿no? A ese pimentito con la cebolla, le podemos poner un poquito de ajo también, el tomate cherry, y cuando esté así ya todo tiernecito, lo incorporamos a nuestra fuente de horno donde tenemos ya las patatas prácticamente hechas, porque sabes que el bacalao se hace nada, en 10 minutitos.
Además es que si no se seca, ¿eh?
Y si no se seca, tiene que tener ese punto ahí para que las lascas se desprendan solitas. Entonces ponemos nuestro sofrito, o nuestro este pisto así un poquito más abrupto, encima de nuestras patatas patatas, colocamos el bacalao.
Bacalao desalado, entiendo,
bacalao,
¿verdad?
Desalado,
no es
sí,
fresco.
Sí, sí.
Bacalao
lo puedes
seco,
poner
desalado.
Fresco, también, lo puedes poner fresco. O esas bandejitas que ya te vienen, como tú dices, desalado, también están muy ricas. Y tal cual la bandeja la dejamos y nos vamos. Y luego nos lo cenamos o nos lo comemos o lo dejamos para el día siguiente. Lo reservamos en el frigorífico, lo cubrimos y luego es hornear. Es hornear unos 10 minutitos, 12, no más. Y para presentar, pues siempre ese toquecito de cebollino recién cortado que le da ese verde que contrasta muy bien con el blanco del bacalao.
Que parece recién hecho
y lo has hecho el día anterior. Pues también es un plato para cuando tenemos invitados en casa porque es muy sabroso. Y decoramos también con unos hilos de o una ralladura de un limón que le da un toque cítrico así a toda la superficie muy rica. Y es otro plato para dejar preparado, listo, para comer ese día, por la noche, al día siguiente. Y también congelar tu racioncita en el tupper para luego llevarte al trabajo.
Qué rico, de verdad. Vamos. Bacalao, me apetecía mi bacalao.
El bacalao.
¿Tú quieres changurro y bacalao?
A mí no me importa, ¿eh? Yo bueno, bacalao
pues venga,
siempre.
Venga, pues soy bacalao. Sí, sí. O bacalao de changurro.
O bacalao, o merluza, o rape, cualquier pescado que nos guste y que les guste a los niños. El bacalao no tiene espinas, así es que para los niños esos lomitos son fantásticos. Sí.
Bueno, pues oye, Marga, como ya nos has hecho que salivemos durante lo que queda de la mañana, pues nada, tenemos que dar las gracias.
Nada,
¿y la semana
favor.
Que viene qué?
Pues la semana que viene vamos a endulzarnos a un poquito la vida,
vale,
¿no? Ahí
lo
dejo.
Compro, sí. Vale, vale, algo dulce. Me
ahí
parece
lo
muy
dejo.
Bien.
Pues estás dando con varios
Juanjo
golosos.
Ceballos también,
Juanjo Ceballos está haciendo la ola.
Al otro lado del control.
Juanjo Ceballos está haciendo la ola. Alipio goloso, que no te lo puedes imaginar, así que conmigo te va a costar más, ¿eh?
Sí.
Uf. Yo no soy
golosa.
Tan golosa, yo no soy.
A nosotros nos tienes
ningún
una
salada. Ningún dulce, nada.
No sé, igual aciertas tú, pero no, yo no he encontrado todavía el que me vuelva loca.
Bueno, vamos a ver qué podemos hacer.
De acuerdo, Marga. Pues nada, muchísimas gracias.
A vosotros siempre, gracias.
Hasta luego.
Gracias.
Hasta luego, 12:41 de la mañana.
Onda Madrid. Antes de que el nuevo Jaguar E-Pace esté circulando por la carretera, antes de que todo el mundo hable de su particular mezcla entre subcompacto y deportivo, tú podrás poner cara de satisfacción, mirar al infinito y decir, yo ya lo conozco. Ven a ver el nuevo Jaguar E-Pace en Madrid, en el restaurante El Invernadero de los Peñotes, del 16 al 20 de octubre. Más información en jaguar.es. Madrid Directo. En Onda Madrid.
Hola amigos, os espero todas las tardes de 4 a 8 en Madrid Directo, en Onda Madrid. Vamos a recorrer juntos la actualidad, noticias, protagonistas, opinión, sobre todo muchas ganas de compartir con vosotros 4 horas de radio en directo. Os espero a todos. Seguro que vamos a pasar juntos una muy buena tarde.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Cuando vas al aniversario Schmidt, de entrada exclamas.
¡Wow! Esta cocina tiene mucho estilo y este vestidor, ¡qué glamour!
Sí, pero ¿qué precio tiene?
Pero cariño, el precio es un regalo.
Durante el aniversario con glamour de Schmidt, los precios son un regalo. La cocina de diseño con precisión milimétrica desde 6.400 euros hasta el 28 de octubre. Schmidt.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Pues 43 minutos pasan de las 12 del mediodía, una menos cuarto van a ser, y para nosotros es hora de cultura, pero también de información, porque tenemos una última hora, Lipio.
Sí, vamos a decir que el presidente del gobierno, Mariano Rajoy, ha participado en un minuto de silencio a las 12:30 de este mediodía en compañía del presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo, un minuto de silencio convocado por las víctimas, 4 de víctimas mortales de los incendios forestales que se están produciendo en las últimas horas en Galicia. También van a visitar el centro del mando operativo de extinción en Pazos de Borbén, en Pontevedra. Alberto Núñez Feijóo ha insistido en que se mantienen 3 días de luto en Galicia, pero ha cargado con dureza contra los responsables de lo que ha llamado terrorismo incendiario que ha atacado a la comunidad en las últimas horas y que deben saber, ha dicho, que sus acciones, ha manifestado en relación a las vidas que se han cobrado los fuegos en las últimas horas, que esas acciones pueden matar y matan, de hecho. Pero hay más derivadas como consecuencia de estos incendios, porque, no solo en Galicia.
Así es, Alipio, porque las cuatro víctimas mortales, que desde luego es lo que más nos importa, hay que sumar también numerosos heridos, algunos por quemaduras, muchos también por inhalación de humo. De hecho, el Hospital Povisa, que está en Vigo, ha atendido a 5 personas por quemaduras y a otras 14 por problemas respiratorios por esa inhalación de humo. Pero es que hasta Cantabria la nube de humo y cenizas se está haciendo notar, tanto es así que las autoridades han recomendado a las personas que tengan problemas de salud que eviten salir a la calle también en Cantabria, no solo en Galicia y en Asturias.
Efectivamente, son las 12:45 de la mañana, ya les hemos comentado, tenemos un lunes especialmente intenso en lo que a la actualidad informativa se refiere, pero siempre tenemos un hueco aquí en Buenos Días Madrid para la música, pero no para cualquier música, para la buena música. Y ya está con nosotros Sergio Martín Romo. ¿Qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Alipio, muy buenas, Begoña. Música que suena así, música que nos llega directamente a Madrid desde Canarias. Morning, one starting brand story. I stood amused when I closed my eyes. The news man is storming, not to get it while it's over. And the banners in the world don't need to carry on. You never know if you're gonna be the one. El nuevo tema que han venido a presentar aquí en Madrid, el videoclip y todo, los chicos de Island han estado tocando en Madrid, han estado caldeando el ambiente este fin de semana. Se nos van para Canarias, pero antes de marcharse,
paradita,
hemos dicho, paradita aquí en Onda Madrid.
Seguro que son canarios, ¿no? Porque a mí me las has puesto y no me suena, me suena a rock americano del bueno, este de toda la vida.
Rock americano hecho en Canarias, rock de toda la vida, rock que hace... que de verdad, como sincero, rock de siempre, y que les ha sorprendido tantos en la acogida aquí en Madrid, que creo que van a volver, porque la gente, ahora nos lo van a contar, se sabe los estribillos, las letras de Island.
Fíjate.
Nos visita la voz que está sonando en ese tema, que es Fasur. Fasur, muy buenas.
Buenos días.
La guitarra que escuchamos también en el tema, que es Leo.
Hola, buen día.
Y también nos suena fenomenal el bajo de Juanca, muy buenas.
Hola, buenos días.
Se nos ha quedado Fran a la batería por allí y se nos ha quitado también el quinto, porque yo lo voy a bautizar
el quinto Beatle.
El quinto Island, el quinto Beatle. Sí, que es el productor Miguel Gutiérrez. Es un poquito el quinto Island, ¿no? Chicos, bienvenidos.
Lo es. Confieso que están comiendo churros.
¿En serio?
Sí.
Pero ahí en Canarias hay churros también.
Sí, pero no son churros madrileños. Entonces, el batera, nada más despertarse, como aparte no cabíamos todos en el taxi, digo, bueno, pues vete tú a por los churros, que nosotros ya los hemos probado. Y vamos resolviendo.
¿Pero con chocolatito caliente o...?
Claro, nos han mandado la foto.
Con chocolatito caliente,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, ¿qué tal el fin de semana? Porque decía Sergio, os vais. ¿Qué tal han sido las actuaciones? Porque habéis tenido varias, ¿no?
Sí, hemos actuado antes de ayer, sábado, y ayer, domingo. Y no sé, todavía estamos asimilando, ¿no? Porque la reacción de la gente... hasta el punto también de los compañeros de otras bandas, porque estábamos actuando en un festival donde participaron varios grupos, ¿no? Incluso otros compañeros se acercaban a felicitar, y hablamos de gente de para nosotros muy respetada, gente de calibre. Estaba ¿cómo se llama?
David Palao
entre ellos, ¿sabes? Con proyectos muy fuertes, y vamos, flipando con la acogida que hemos tenido.
Oye, lleváis apenas 4 años desde que se formó la banda.
Uy, lo peor que tengo yo es la memoria. ¿Cuánto lleva? No me acuerdo ni qué desayunaba.
Tú en esos casos vas a sur DC. Sí. Tú sí, siempre claro, DC, sí, nunca sí. Lleves la contraria. Tú DC que siempre vas a acertar, porque si no dije, no, hombre, era por no incomodar, por tal. Bueno, en poco tiempo,
sí,
quiere decir.
Aproximadamente unos 4 añitos, mal contados, porque calcula que, bueno, hay otros proyectos y a veces hay que interrumpir un poquito el proceso de este proyecto también. Y bueno, pero sí, sí, aproximadamente eso, 4 añitos.
Cuatro años pateando, tocando, gastando las tarimas de los escenarios por ahí, por todas las Islas Canarias. ¿Y cómo consiguió un grupo de allí, que nos parece muy fácil, dar el salto, por ejemplo, y conseguir que el circuito de salas madrileñas cuente con vosotros y os programe?
Es complicado, fue bastante difícil, hasta dar con una persona que se llama Jorge, que lleva un sello de aquí que se llama A New Label, y bueno, él está haciendo más bien la gestión de manager, y bueno, nos está abriendo varias puertas, consiguiendo fechas, y bueno, eso es lo que estábamos buscando para poder presentar nuestra música.
Porque allí en Canarias sí que estáis como más consolidados, me refiero, os conocéis el circuito perfectamente, pero claro, pasar de Canarias, que son muchos kilómetros.
Hay un montón de agua, sí.
Un montón. Más bien sí, ¿no?
Y sí, de hecho nosotros procuramos ser cuidadosos con el proyecto allá en las islas, porque aquello es pequeñito y nosotros tenemos un repertorio, todos son temas originales, temas nuestros.
Si no hacéis versiones.
No, no. Y bueno, no queremos tampoco quemar aquello. De hecho, no procuramos hacer actuaciones no más frecuente que un mes y medio, una cosa así, por
no saturar, ¿no?
E intentar ir intercalando temas nuevos y bueno, y ahora se nos abre esta oportunidad y es genial, ¿no?
Bueno, uno de sus temas está sonando muy fuerte, ha llegado a ser número uno allí en Canarias, ¿verdad? El Will I Remember, que ese es un tono así más intimista.
Sí, quisimos entrar, porque el proyecto tiene un corte rockero, digamos, se podría entender, ya las etiquetas las pone cada uno, ¿no? Pero igual, de las etiquetas más frecuentes que nos han puesto, pues rock melódico, supongo que sería la más cercana ahí. Y a pesar de que ese es el sello, la esencia de la banda, quisimos entrar con el primer single pues por una puerta diferente, es decir, por algo mucho más intimista, como dices tú, sin instrumentación prácticamente, hay una guitarra y voz. Y la verdad que la acogida ha sido muy buena. No nos esperamos tampoco con el primero llegar al número uno.
El Leo le hubiese gustado tomar chocolate con churros, pero tenía que venir con la guitarra.
A cumplir
para nada, pues para que nos suene un poquito aquí en acústico ese tema que ha enamorado a los seguidores de la banda, tanto allí como aquí, porque como comentábamos, la gente no solo lo tarareaba, sino que cantaba, ¿eh?
Pues sí, no, nos ha sorprendido porque, claro, los temas aún no tenemos, aunque está cerca, no tenemos en la calle todavía nuestro primer disco, y que a la primera vuelta del estribillo, mentira, a la segunda vuelta ya haya gente enganchándose, pues para nosotros nos sorprende. Yo me voy fijando en las caras y vale.
Lo de Alberto también, perdón que te interrumpa. Alberto, que se ofreció a cantar con nosotros.
Bueno, espérate, sí.
Hay un Alberto de Beethoven R, ¿no?
Exactamente. Y este hombre nos vino a ver de casualidad, ¿no? La primera vez que vinimos, ahora un par de meses, tres.
En julio, a mediados de julio.
Estuve. Vale, y nos escribió tan amablemente diciendo, oye, que me ha encantado este tema, ¿a ustedes les importaría si lo canto con ustedes, que me encantaría? Él toca dúo por ahí en pubs, y de hecho también nos ha dicho nos ha pedido permiso para tocarlo él con su chica.
Hacerlo un poco suyo también.
Una versión.
Flipando, ¿no? Digo, pues claro que sí, adelante.
No tenemos a Alberto, a Lipio, Begoña, tenemos la voz de Fasur, tenemos la guitarra de Leo. Juanca, tú cantas.
Lo más
tú conmigo,
¿no?
A los coros.
Lo más importante.
En este lo vamos a intentar, ¿eh?
Venga, todo vuestro.
Porque si se fijan, cuando salimos por ahí por la mañana, rockeros no se ven por la mañana, no sé si te has fijado.
No.
Nosotros hemos venido en taxi, pero bueno, lo vamos a intentar.
Vamos entonces. Vamos.
Venga.
Over the years, over the seasons, and over the tears, over the reasons and over me, will I remember to love again? Over the night, over the past, and into the light, over the dark times and over me, will I remember to love again? will I remember to know like the ones that I've never loved? Will I recall the heart is still be the same? Will I be able to open the curtains of love, and I'm gonna see you tomorrow. I'm gonna see you the rest of my life. You are the star that I follow, and I look up to the sky. No wonder why you are so far away. And the blink of your light reminds me that I'm not alone. No, I'm not alone. Oh, but I'm gonna see you tomorrow. Loneliness won't be a religion to me, 'cause you are the star that I follow. Baby, you are the star. I'm gonna see you tomorrow. Loneliness won't be religion to me. You are the star that I follow. Baby, you are the star. Over the years, over the seasons, and over my tears, will I remember?
Yo ya me he hecho fan.
Versión acústica, versión para Onda Madrid, Buenos Días Madrid, versión mañanera de este tema.
Tiene, disculpa que te interrumpa, tiene una anécdota, sí, digamos, una característica bastante interesante que igual te apetece que compartamos.
A ver, contándonos.
Acércate más, Leo, al micro. Te estorba la guitarra,
sí,
¿eh?
Un poco. Nada, que del momento que surge la idea de este tema, se empieza, bueno, la compartimos, sale desde la guitarra, la comparto con Fasur, automáticamente dice que tiene, que le pide cantar, ¿no? Uh-huh. Pero se grabó, nunca se ensayó, o sea,
eso salió así de corrido.
Salió,
así,
no,
de del tirón.
No lo sabría
nunca
explicar.
Nunca hemos ensayado este tema. Nunca, para los directos, exacto, nunca se ensaya.
El día de la grabación, que se grababa la guitarra, le digo, Fasur, ¿te parece bien el tempo en tanto? Pues, sí, lo veo bien. Al día siguiente va Fasur, graba la voz y no hubo ensayo previo. Nunca lo habíamos tocado entero.
Es curioso. Y nos dimos cuenta, bueno, te diste cuenta tú. Yo ni siquiera me había dado cuenta. Mm-hmm. Además, yo soy de los que me llamaba la atención, pues yo soy de los que piensa que todo lo que improviso lo ensayo primero.
Esa es la improvisación de mentira.
Sí.
Como se debe hacer una si buena acaso, improvisación.
Por claro, si acaso, claro.
Todo medido.
Pero en este, la verdad que me pilló por sorpresa. Sí. Uh-huh. Es curioso.
Y para el resto de los temas también es la dinámica, porque si no vamos a una mina, claro.
No. No, de resto ensayamos el set. Y este, desde que nos dimos cuenta, pues no lo vamos a tocar.
De todas maneras, todos los rockeros tienen una balada, ¿eh? Tienen una balada que luego al final es con la que la gente se queda, ¿eh?
Pues sí.
Cuidado.
Tenemos un par de ellas y la verdad que sí, es de los temas que más gustan.
El video a mí de este tema me recuerda un poquito a los clásicos Unplugged de la MTV.
El vídeo, dice.
El vídeo, sí, ese rollo tranquilo.
El salón de mi casa.
El salón de tu casa, claro, sí.
En serio, la casa está en estado ruinoso actualmente. Y bueno, yo me crié ahí con mis hermanos, mi madre, mi padre. Y un día le comentaba de esta vivienda a Leo, y le comentaba que estaba fatal. Leo y yo entramos, aquello hecho polvo, literal, y Leo se enamoró del papel decorado que había, y me dijo, Fasur, aquí tenemos que hacer algo. Entonces nos pegamos, yo no sé cuánto tiempo sacamos mierda ahí. ¿Se puede decir sacar?
Se puede decir sacar.
Y estuvimos un buen tiempo ahí currando, que si no es por él, porque esto es un toro, ¿no? Si no es por él, yo no me meto ni de coña. Ajá. Y
se emociona. Le toca la fibra sensible con ese tema de fondo. La carta de presentación de estos chicos de Island, que me imagino que ya habréis aprovechado para cerrar agenda, ¿no? Y volver a dentro de nada a Madrid, ¿o qué?
Y si no lo habéis hecho, en cuanto sepáis
echarnos
la
papel y papel y lápiz en mano.
Para que os llamen.
Lo que surja, apunta.
Que os contacten ahí por Facebook, Twitter, ¿no?
Island. Claro, claro. A lo que venga.
Pues Fasur, Leo, Juan Carlos,
Nago viejo, disculpen, ¿eh?
Que estáis aquí.
Hombre,
de...
Eso es bonito.
No, eso es muy bonito.
Prometo
eso
que no será para siempre.
Eso es muy bonito. Muchísimas gracias por haber estado aquí, por hacer ese alto en el camino antes de seguir para casa, para Canarias, y esperamos veros prontito más veces, ¿eh?
Claro.
Y nosotros, Alipio, yo no sé si hay alguna última hora. La verdad es que bueno, Sergio, hasta mañana. Que no te he dicho. Es que como eres de casa ya.
Yo no te
hago así con la cabeza una subidita de barbilla. Y hasta luego. Pues eso, últimas horas ha habido de todo, hemos estado poniendo al día. Mañana volveremos con más información.
Seguro, y ya saben, volvemos a estar con todos ustedes a partir de las 8 de la mañana, pero ahora, 1 de la tarde, es tiempo de información.